Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí. Estamos a jueves 22 de octubre. Hoy es jueves de Adarsa. Aquí, en la COPE Deportes COPE Salamanca, hoy hacemos el programa. Estamos aquí desde la sede de Adarsa, en el polígono del Montalvo 2, en la calle Hoces del Duratón. Estamos aquí entre cochazos y entre cochazos radio en directo, ¿eh? Deporte local, con la eliminación de unionistas de la Copa Federación tras un partido apasionante ayer en Melilla, con los test anti-COVID que pasan a ser obligatorios ya en el fútbol, con protagonistas del día, con tertulia de básquet después de la victoria de Avenida de ayer, con la victoria de Carvajosa también, que hay que hablar de eso. En fin, radio hasta las 4, 100.3 FM, 1134 onda media, web, cope.es/salamanca y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Bueno, ya que estamos en Adarsa, que es el primer día aquí, es el primer día de cole, aquí en Adarsa, con la radio, con la COPE, con los micros aquí, con todo el dispositivo, entre Mitsubishi, entre Mercedes, Ford, con Miguel Alba, gerente. Miguel, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Podemos hacer esto, es decir, esto es enorme, podemos hacer el programa cada día en un sitio, en una esquina diferente.
Tú vienes, me dices dónde lo quieres hacer y lo hacemos.
Esto está en Salamanca. Que la gente tiene dudas y dice, coño, a ver si ahora quiero comprar un Mercedes y esto me pilla fuera.
No tiene ningún problema porque estamos en el casco urbano al final y, bueno, se puede acceder perfectamente sin ningún tipo de restricción.
Dice Juan por línea interna que quiere uno.
O dos. Los que quiera.
Que venga, ¿no?
Que venga a verlo.
Que es lo que tiene que hacer.
Que venga a verlo.
Que es lo que tiene que hacer. Bueno, pues vamos a arrancar, Miguel, una temporada guapa. Aquí hace radio, entre coches, entre... Vamos a hacer cosas diferentes, yo creo. Meter la radio en los coches algún día, hacer radios de ahí, ¿no?
Bueno, va a haber sorpresas. Vamos a hacer cosas diferentes y con un tipo de radio diferente.
¿Eres de radio tú?
Soy muy de radio.
Y de deporte también, ¿no?
Muy de deporte.
Bueno, algún día contaremos algún secretillo más adelante.
Más adelante contaremos.
Que es pronto.
Eso es.
Miguel, gracias.
A ti.
Vamos con la actualidad, vamos con el fútbol, que Unionistas cayó eliminado los penaltis ayer en la Copa Federación. Fue en Melilla, contra el Melilla, 2-2 en los 90 minutos y en la prórroga 3-1 en contra en la tanda de penaltis. Buen Unionistas antes de un buen equipo como es el Melilla. Dejó cosas interesantes el equipo de Hernán Pérez, que sigue confirmando buenas sensaciones en este inicio de temporada, y a partir de las 3:30 vamos a ampliar con protagonistas todo lo que pasó en ese Melilla-Unionistas. El Salamanca ha entrenado esta mañana en las pistas del El Mántico, con todos disponibles para Sergio Egea, salvo dos, luego os decimos quién. Mañana y pasado dos entrenamientos a puerta cerrada antes de recibir al Corucho el domingo a las 5 de la tarde en el estadio El Mántico. Misma hora, mismo día, domingo a las 5 que el Pontevedra Unionistas, y a las 5:30 el partido en el Ruta de la Plata, el Zamora Guijuelo. Por cierto, hoy comienza la venta de entradas para el Salamanca Corucho. Comienza en el Estadio El Mántico y en el pasaje Coliseum. En horario de mañana y de tarde se pueden recoger las entradas para ese partido, para ese Salamanca Corucho. Una pausa y seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Victoria de Perfumerías Avenida, la sexta consecutiva, 6 partidos, 6 victorias. Ayer fue ante Cadillac Eibar en Bisburg, 70-50, y esta es la valoración del entrenador, de Roberto Íñiguez.
La valoración creo que es bastante fácil, una primera parte y una segunda muy diferentes. Una primera parte que hemos empezado el partido bien, hemos pensado que esto iba a ser jauja, hemos empezado a hacer tonterías, hemos perdido el foco, hemos empezado a pensar cada uno nosotros mismos y el equipo se ha deshecho como un azucarillo en agua. Entonces, si nos puede venir muy bien si entendemos lo que somos. Un equipo joven que por mucha gente en el entorno está vendiendo que somos el mejor equipo de Europa, y es mentira. Somos muy buenos cuando trabajamos y somos un equipo y vamos juntos. Si no, somos un equipo normal.
Eso es culpa de Capi, que anda vendiendo cosas que no son. Luego hablamos con Capi, con Borja y con todo el mundo. Arrancamos ya hasta las 4 de la tarde. Onda media, web, aplicaciones, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Oh, 3 y media de la tarde, estamos en directo, estamos en la radio. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por seguir ahí. Y vamos a hablar de la Copa Federación, porque ayer Unionistas cayó en Melilla. Le hacía ilusión a Unionistas esta Copa del Rey, que es lo que daba acceso después la Copa Federación, y le hacía ilusión, pues hombre, por motivos evidentes, ¿no? Por lo que significó la pasada temporada para el club a nivel imagen, para su afición, con ese partidazo ante el Real Madrid, y por lo práctico, es decir, por la pasta, por lo que supondría en lo económico en un año complicado en ese aspecto. No pudo ser, Unionistas cayó en los penaltis, por cierto, horrible tanda de Unionistas, pero también hay que decir una cosa, fue lo único malo que hizo Unionistas en el partido, porque demostró que está para competir en Segunda B, demostró que está para competir muy bien contra cualquiera, porque el Melilla no es cualquiera, y bueno, vino a confirmar un poco las buenas sensaciones de principio de temporada, porque el club se puso un poco la venda antes de la herida en pretemporada, que si hay poco dinero, que si es un año complicado, que si, bueno, sabemos a lo que aspiramos, que es estar ahí peleando por no descender, bien. Pero claro, el resultado final, o lo que venimos viendo, pues hombre, al menos en este principio de temporada, se ha superado todas las expectativas, ¿no? Es decir, Unionistas compite, Unionistas ha fichado bien, y aquí el mérito, pues hay que dárselo. Al César lo que es del César. El mérito es de Diego Hernán Sanz, que es el director deportivo, y de Hernán Pérez, el entrenador, que son los dos que fichan. Porque Hernán Pérez también ha fichado a varios futbolistas. Y hay dos ejemplos para mí bastante fundamentales de este buen trabajo que han hecho los dos. Que son dos futbolistas que ayer destacaron, que son Miki y La Madrid, dos centrocampistas que llegan de tercera división y que ayer demostraron que están de sobra para la Segunda B, que pueden ser importantes, sobre todo Miki, en ese pivote. Dos agradables sorpresas, incluso por encima de Nespral, yo creo, que es un poco la apuesta del entrenador, la apuesta del míster, en ese tribote del centro del campo. Luego está Pepe Carmona, que ya está haciendo goles, está John Rojo, que está aportando en ese lateral izquierdo, siendo importante, siendo indiscutible. Quizá lo que se notó ayer o la parte flaca de Unionistas fueron los centrales, ¿no? No estuvo Ramiro, no estuvo Mario, y eso lo notó Unionistas a nivel defensivo. Y luego una sorpresa positiva, que es el chaval de aquí, que es Diego González, Dieguito, que ayer le reconvirtieron a lateral derecho. No tiene lateral derecho suplente Unionistas, después de fichar al Carvajal de la Segunda B, que es Marín, como le dijo Diego Hernán Sanz a Piojo. Bueno, pues no tiene suplente. El suplente puede ser Diego. Puede ser Dieguito. Ayer hizo un muy buen partido en Melilla y vamos a ver si se afianza ahí. En cuanto al partido, pues 2-2 al final de los 90 minutos. Empezó ganando Unionistas con un golazo de La Madrid. Empató el Melilla. Volvió a adelantarse Unionistas con un gol de Pepe Carmona. Y el 2-2 definitivo lo metió Magui, que fue el mejor jugador del partido, jugadorazo del Melilla, al filo del descanso. En la segunda parte, sin goles, dominio de Unionistas y las pocas ocasiones fueron del equipo de Hernán Pérez. Y en la prórroga, también una ocasión clarísima de Unionistas para ganar el partido. Al final nada, hubo también polémica porque el árbitro pudo señalar un penalti para el Melilla por una mano en el área de Unionistas y al final en el minuto 120 un penalti para mí clamoroso a favor de Unionistas que tampoco señaló el colegiado. Vamos a escuchar a protagonistas. Vamos con Hernán Pérez. Esta es la valoración del míster de Unionistas.
Una valoración negativa. Evidentemente lo primero por quedar eliminados y después de quedar eliminados pues encima de la manera en que se produce. Cruel en los penaltis. Y pagando pues un esfuerzo enorme. Está claro que nosotros veníamos aquí a pasar, pero bueno, de quedar eliminados valía más haberse ahorrado la prórroga. Felicitar al Melilla, partido extraordinario, tienen una muy buena plantilla, creo que van a hacer una gran temporada. Y una pena porque hacer dos goles fuera de casa en este campo es muy difícil y no llevarse premio pues nos deja tremendamente disgustados.
La clave, ¿dónde estuvo la clave del partido, Hernán?
La clave está en el minuto 44 de la primera parte. Haces dos goles en 40 minutos y un balón parado no te puede condenar. Tenemos que defender esa jugada mucho mejor, tenemos que ser muy agresivos en esa última situación de córner y si hubiéramos llegado al descanso con ventaja en el marcador, quizás pues eso hubiera minado un poco la moral del equipo rival, que estaba siendo superior, pero hubiera sido inferior en el marcador, ¿no? No supimos defenderla y eso les dio mucho aire y bueno, luego la prórroga ya más con corazón que cabeza los dos equipos y llegas a los penaltis y ellos han estado más certeros.
Pero crítico, ¿eh? Ya lo estáis escuchando, Hernán. Hizo un buen partido Unionistas, pero aún así, Hernán, crítico, le hubiera gustado clasificarse.
Sí, yo no digo que no. El problema es que, bueno, cuando te ves cerquita, cuando ves que puedes conseguir algo en un campo tan difícil como este, ante un gran rival, pues bueno, te marchas con el sabor de boca. Esto es así, felicitarles y continuamos hacia adelante.
De los vencidos vamos a los vencedores, vamos con Aloisio, que es el técnico del Melilla. Habló en rueda de prensa Aloisio de lo que fue la eliminatoria para ellos.
Sufrimiento hasta el final, ¿no? Hasta la tanda de penalti. Contento por el, por la solidaridad, el esfuerzo de todos los jugadores, por la predisposición de todo el mundo a ayudar, de los que salen de inicio y los que no salen de inicio, incluso los que estaban en el graderío. Pero contento por pase eliminatoria, pero evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas. Sí, es muy complicado en esta categoría remontar una sola vez, pues imagínate remontar dos veces.
Más de Aloisio, dice que su equipo pues no estuvo a su mejor nivel.
Si hubiéramos estado un poquito más fino con balón, sobre todo en la fase de iniciación, seguramente el partido hubiera sido otro. No hemos tenido la soltura en desde la parte de atrás, pero bueno, estos partidos, como estaba comentando antes, estos son los partidos que se echan de menos en pretemporada, que nos faltaban partidos, pero muy contento, darle la enhorabuena a los chicos, al cuerpo técnico, a la parte de afuera del club. Y para sentirse orgulloso de este equipo, porque desde que empezó el partido hasta el final creyó. Hubiéramos preferido no llegar a la prórroga y haber tenido tanto esfuerzo, pero bueno, al final hemos conseguido pasar, ¿no?
Lo siguiente para Unionistas, el domingo, 5 de la tarde, segunda jornada de Liga, y cuidadito, ¿eh? En Pasarón contra el Pontevedra, partido muy delicado, además después de una prórroga, pero va a competir Unionistas, que insistimos, está haciendo un muy buen arranque de temporada y que viene de ganar al Compostela 2-0 en casa. 15 horas 36 minutos, vamos con el Salamanca.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Salamanca, que ha entrenado esta mañana en las pistas preparando el próximo partido de Liga, segunda jornada ante el Corusho, el domingo 5 de la tarde en el Helmántico. Va a haber público, recordamos, hoy se abre la venta de entradas, ya se ha abierto en el Estadio Helmántico y en la boutique del Pasaje. En principio todos los jugadores disponibles para Sergio Egea, salvo dos jugadores. Uno es Anderson Arroyo, que aún no tiene el permiso de trabajo para jugar en España. Lo bueno que tiene es que no va a tener que ir a Colombia, que es su país, a buscarlo. Va a servir que se vaya a Gran Bretaña, porque este está cedido por el Liverpool, entonces tiene que ir a Gran Bretaña por el permiso de trabajo, pero todavía no lo han llamado. Por lo tanto, para el Corusho no va a estar Anderson Arroyo. Este es un caso muy similar al de Diego Roland, el delantero del Deportivo de La Coruña, que este último domingo no estuvo contra el Salamanca, es el delantero estrella del Deport, y no estuvo porque estaba en Uruguay, sacándose el tema del permiso de trabajo. Bueno, pues esto de Anderson Arroyo es exactamente lo mismo, y no va a poder estar el domingo contra el Corusho. Y el otro que no va a estar disponible es Cristian Duma, el delantero argentino, el último en llegar, y este no es porque esté lesionado o porque no tenga los papeles en regla, ¿no? Que los tiene. ¿Cuál es el problema de este? Pues que ha llegado absolutamente fuera de forma. Y cuando digo esto, digo que llega con varios kilos de más. A mí esto me parece bochornoso, es decir, absolutamente bochornoso. ¿Cómo es posible que un futbolista delantero del Salamanca o del equipo que sea, estamos hablando ya de un futbolista profesional, llegue con 6-7 kilos de más a entrenar con su nuevo equipo? O sea, cuando su equipo ya está de pretemporada. Yo puedo entender que son muchos meses sin jugar, puedo entender que no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en el campo, pero coño, que en Uruguay además tampoco hay COVID apenas, que no tenía problema para entrenar, que no tenía problema para ponerse a tono. Bueno, directamente no le ha dado la gana a Cristian Duma ponerse dos o tres semanas antes de llegar aquí, ponerse a entrenar, porque ha llegado como ha llegado, ¿eh? No tenéis más que ver las fotos de cómo ha llegado Cristian Duma. Problema, que ahora dos o tres semanas hasta que pueda contar para Sergio Egea. Y no es que sea fundamental este Cristian Duma, porque es verdad que el Salamanca tiene más delanteros, tiene más opciones, pero hombre, es la profesionalidad, ¿no? No es el único que ha llegado al Salamanca en esas condiciones. Lo que pasa que los que llegaron así en pretemporada, es verdad que ya han tenido tiempo para bajar. Este todavía no. Este todavía está como está y le va a costar, insisto, dos o tres semanas hasta que se ponga a tono. Luego ya veremos. Una pausa y nos vamos hasta Corusho, porque nos espera allí el rival del Salamanca.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Vamos hasta Galicia, Michel Alonso, míster del Corusho. Muy buenas, Michel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se enfrentan dos equipos, lo primero, que llegan de perder en Liga, el Salamanca y el Corujo, en esa primera jornada. Y claro, en la primera jornada lo de palmar tan pronto, llegar así, yo no sé si pica ya, si pesa de cara a este partido del domingo, Michel, o todavía es pronto.
Bueno, a ver, la verdad que todos estamos de acuerdo que este año pues es diferente o va a ser diferente al resto de temporadas, porque bueno, al final van a ser la mitad de partidos a lo habitual y bueno, sí que es cierto que perder el primer partido, bueno, en nuestro caso en casa y tal, pues evidentemente de alguna manera el segundo pues sí cada vez más importante de lo que iba a ser si hubiéramos ganado, ¿no?
¿Viste el Salamanca contra el Depor? Sí, supongo.
Sí, lo vi, sí.
¿Qué te pareció?
Bueno, pues mira, tengo que decir que sabía un poco, bueno, pues todos los fichajes que hicieron de futbolistas de fuera, desconocidos, bueno, por lo menos para mí. Pero bueno, tengo que decir que a nivel colectivo me gustaron mucho. Me gustaron a nivel individual, que ya presuponía que bueno, que iban a tener buen nivel, pero en lo colectivo, que me dieron una muy buena impresión.
O sea, que te dio buena impresión el Salamanca. Yo no sé si el año pasado, porque os medisteis en la Copa Federación, que ganó el Corujo, que pasó a la Copa del Rey, no sé si te gusta más aquel Salamanca o este.
Bueno, a ver, yo diría que a nivel de lo que estamos hablando, sobre todo colectivo, como equipo, a nivel de implicación, incluso de sentido táctico del equipo, yo creo que este Salamanca tiene más potencial, creo.
¿Y el Corujo qué tal, Michel? ¿Mantenéis un poco el bloque? ¿Habéis cambiado? ¿Cómo está el Corujo?
Bueno, a ver, tuvimos la idea de salida, era darle continuidad a lo del año pasado. Al final hubo, bueno, 5 futbolistas que se fueron, que jugaban habitualmente, y bueno, fue ahí donde, digamos que tuvimos a partir de ahí que hacer cambios, aunque la idea, pues bueno, era que estos futbolistas que marcharon pudieran continuar, pero bueno, debido a la bien que lo hicieron el año pasado, pues tuvieron otras opciones y decidieron salir.
Vale. Por último, a nivel clubes vemos muy buen rollo, ¿no? Ahí por las redes sociales, Salamanca, Corujo, Corujo, Salamanca, se iban bien estos dos clubes, parece ser.
Bueno, me comentaron algo, ¿no? Yo no tengo Twitter.
Haces bien.
Pero bueno, sí que bueno, que me comentaron lo que se está generando por ahí, bueno, y solo hay que decir que está muy bien, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que corren, pues bueno, que se genere buen rollo y que partamos de llevarnos bien, pues creo que solo es positivo, ¿no?
Sí, hombre, mejor eso que no andar a palos, desde luego. Michel Alonso, que tengáis buen viaje, que veamos un buen partido y muchas gracias por estar con nosotros en la COPE. Vale, un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos. Vamos con test obligatorios anti-COVID. Son obligatorios a partir de esta jornada en segunda B, en tercera, en primera femenina y en segunda femenina, que es lo mismo que Liga Iberdrola y Reto Iberdrola. Se van a hacer entre 48 y 72 horas antes de los partidos, siempre, en cada jornada. Hasta hace 2 días era una recomendación lo de los test y ahora es obligatorio. O sea que cuidado con esto. La AFE, que es la Asociación de Futbolistas en España, dice que va a aportar 640.000 euros, no me quiero equivocar, para ayudar con este fondo anti-COVID. Por eso, ni mucho menos, esta pasta, 640.000 euros, llega para cubrirlo todo, para todos los clubes que se van a acoger a esto. Así que hemos preguntado a los clubes de aquí de Salamanca, ¿cómo les afecta esto? Es decir, ¿cómo afecta que los test ya sean obligatorios antes de cada jornada? A nivel económico, a nivel logístico, etcétera. Rafa Dueñas, director institucional del Salamanca. ¿Vosotros cómo afrontáis esto?
Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para serte franco, Nosotros ya lo teníamos previsto todo. Si recuerdas, en algunas ocasiones yo lo había comentado que lo veíamos como un gasto de alguna ficha de un jugador o dos, dependiendo el monto que se pudiera hacer. Y en tema de protocolo creo que pues no nos afecta porque ya lo veníamos manejando con anterioridad, o sea, lo veníamos haciendo con los equipos, cuidando pues el tema de salud, sobre todo de todo el staff y de todos los jugadores. Entonces no, tampoco para nosotros supone pues problema.
Bueno, pues para Salamanca no es un problema. Vamos hasta Guijuelo, a ver qué tal. Natalia González, directora general del Guijuelo. ¿Vosotros cómo veis este tema?
Bueno, pues desde el Club Deportivo Guijuelo, en principio para el club es un trámite más de la semana que tenemos que añadir, ya que los jugadores tendrán que pasar todas las semanas junto con el médico los test de antígenos. Económicamente no nos afecta. En principio, según la circular indica, van a financiar todos los test desde que den inicio hasta la finalización de la competición. Todo ello irá aumentado o disminuido en función de cómo evolucione la pandemia.
Bueno, y esto es en segunda B, que trincan algo más de pasta, pero en tercera, el Peñaranda, Carlos Leonardo, presidente, ¿os trastoca mucho esto?
Hola Pablo, buenas tardes. Pues para el Club Deportivo Peñaranda creo que los test, según está la situación ahora mismo, creo que son imprescindibles porque la pandemia está subiendo a pasos agigantados. Entonces es la única manera de jugar tranquilos y jugar seguros de que nuestras plantillas no tienen COVID. Y en cuanto a los costos, pues si se hace el Club Deportivo Peñaranda no podría pagar semanalmente todos estos tests. Todo lo que venga de la federación o todo lo que aporte federación de dinero para pagarlos, pues será bien recibido.
Miguel, Adarsa, presentamos a esta gente, nos vamos de tertulia, ¿qué te parece?
Venga, dale un poquito de baloncesto.
Tenemos hasta las 4 de la tarde para hablar con el Capi y el Borja. No te esperes nada bueno a esta gente.
Lo sé.
Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que no sepas. Tertulión, Básquet, quédate ahí que promete.
¿Por qué no tienes un híbrido? Fácil, porque no lo has probado. Llegan los EQ Days a Adarsa Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario Adarsa de Salamanca o pide cita en grupoadarsa.com/EQDays y prueba la gama EQ de Mercedes-Benz sin compromiso. Experimenta una nueva forma de conducir con Adarsa. Solo durante los días 29 y 30 de octubre. Te esperamos.
Tertulión, baloncesto, Cadena COPE, gracias por estar ahí. Álvaro de Pablo, Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Borja Barredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, vaya sitio que os he traído hoy, ¿eh?
Por fin, un emplazamiento para la tertulia digno de mi categoría.
Hombre, desde luego, sí.
Aquí el único que tiene Mercedes, aparte de Miguel, obviamente, soy yo.
Tú lo que no tienes es dinero para comprarlo.
Tiene 22 años el coche, está a punto de morirse.
Heredado.
Por eso hemos venido a Darsa, claro.
Pero vamos, porque tu dinero para un Mercedes...
¿verdad? No, era de mi padre, que es el que tiene dinero en su momento.
El que sí tiene dinero es el que tienes al lado.
Efectivamente.
Ese sí. ¿Tú cuántos tienes, Borja?
¿Mercedes?
Sí.
Ninguno.
Ninguno.
Pero porque no llegamos a un acuerdo, hombre, pero estamos todavía para arreglarlo.
Hombre, eso estamos a tiempo, yo creo, ¿no?
Sí.
Queda mucho aún.
Miguel, tenemos tiempo para arreglar ese tema, ¿no?
Hay tiempo.
Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a hablar de baloncesto, porque ayer ganó Avenida 6-6. Los únicos que llevan 6-6 son los que esperábamos, Valencia, Girona, Avenida. Empezó la cosa ayer un poco rara, Borja, el partido de Avenida, luego ya encauzó.
Sí, partido complicado. La verdad es que creo que en la rueda de prensa que hace el míster tiene toda la razón, ¿no? Un partido en el que todo se planteaba pues para una cómoda victoria y resulta que al final plantea a un rival una defensa muy agresiva, donde creo que el conjunto de Avenida en ataque no jugó prácticamente a nada, muchas individualidades, poco trabajo colectivo. Y bueno, creo que el físico al final, hay que tener en cuenta el fondo de armario que tiene Avenida y sobre todo, y lo más importante, yo creo que físicamente estuvieron en los minutos finales muchísimo mejor que el conjunto de Cádiz.
Sí, un poco de acuerdo con lo que dice Borja. La fluidez no podía ser todos los días la misma o la igual de buena que los días que hemos visto, que han ganado los partidos de 35, de 40 puntos ante rivales que yo me defendía en los comentarios de la semana pasada no eran de tan poca entidad, sino que Avenida estaba jugando muy bien. Quizá el comentario no le haya gustado al entrenador.
Vaya palo te dio Iñiguez, ¿eh?
Bueno, yo aquí cuando se ha hablado mal de cómo jugaba Avenida hemos recibido palos de la junta directiva.
Y cuando
ahora,
hablas bien también.
Ahora que se habla bien, pues parece que recibimos palos del entrenador.
Hay que aclararlo, Capi, a gente que esté un poco perdida. Capi dijo hace una semana, dos semanas, no recuerdo en qué tertulión fue, que Avenida estaba para poder meterse en la Final Four.
Bueno, para competir
la Final Four.
Las burbujas de Euroliga y para poder plantear dificultades en unos hipotéticos cuartos de final de Euroliga femenina. Y sigo pensándolo porque la confección de la plantilla, ya lo hemos dicho, ha sido muy buena por parte de Carlos Méndez y de Jorge Recio y también de Roberto Iñiguez, y el entrenador es muy bueno. Yo sí entiendo que el halago debilita y que él probablemente ayer estaba más enfadado de lo normal y que a lo mejor ha salido un poco por ese tema, pero creo que es muy bueno decir que tiene muy buena plantilla y que él es muy buen entrenador.
Oye, hablando de que estaba enfadado Iñiguez, la imagen del partido es Roberto Iñiguez agarrando por la pechera a Milic, pero agarrándola por la pechera, señalándole el nombre, enfadadísimo con ella, porque hizo un partido bastante malo Milic, pero le montó un pitote importante, Borja.
Bueno, la verdad es que, a ver, es más habitual de lo que parece. Yo tampoco le daría mucha importancia. A veces un entrenador busca en un jugador intentar... Busca a un entrenador darle un revulsivo y, bueno, esto es habitual en baloncesto masculino. En baloncesto femenino, pues es, no se suele ver. Entonces, bueno, yo creo que este entrenador, y lo hemos hablado a micrófono cerrado en el día de hoy, está un poco nervioso. Tiene suerte de que aquí en Salamanca, a nivel deportivo, la grada apenas hay gente y que... Y que todo hay que decirlo, que la prensa estáis más pendientes del Salamanca y de Unionistas.
Pero nervioso, ¿por qué? Si está ganando Avenida, si está en 6-0, ¿qué
decir? Bueno, pues porque cuando le dices o cuando suena que es el rival a batir y que en teoría tiene un plantillón, y hay que reconocer que pensé que Tiffany Hayes iba a venir en peor estado físico y sin embargo la hemos visto que está bastante bien, pues es el rival a batir en España y en Europa tiene que competir, eso está claro.
Bueno, yo tengo que matizar un poco las palabras de Borja, aunque estoy de acuerdo con ellas. Pasa en baloncesto masculino y pasa en baloncesto femenino. Los que nos hemos movido en baloncesto femenino hemos visto broncas de ese tipo, incluso de Ortega. El año pasado hemos visto algún tipo de bronca.
¿De ese tipo, Capi?
Sí, yo creo que sí. Si hay buena relación entre... Yo no conozco los mecanismos internos del vestuario, pero no creo que haya pasado.
Perdona, ni
nada.
Tampoco conocemos cómo es Milic, que a lo mejor ese perfil de jugadora necesita apretar en ese sentido.
Eso, ¿no?
Lo único que puede generar es, en un ambiente de vestuario, en un grupo de trabajo, sea baloncesto, sea aquí en Mercedes, pues no, que no genere celos, que no genere controversia, que no haya piques entre otras jugadoras, porque a ver si tienes los mismos para hacerle esto a tal jugadora porque haga lo mismo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que Iñiguez tiene, es justo con todas y lo haría con cualquiera. Creo que esto se soluciona pues con, si hay algún problema y Milic no ha entendido algo, se soluciona con un café por la mañana hoy o una charla previa al entrenamiento de hoy, y yo creo que no va a ningún sitio. ¿Qué pasa? Pues que nos salta un poco de madre porque claro, es una situación en la que no hay público, se escuchó todo, se vio por Canal FEP perfectamente porque el cámara estuvo acertadísimo acertando, enfocando al banquillo de Avenida, pero bueno, yo no le daría más importancia de lo que tiene, que es una bronca a una jugadora, pues por una acción puntual o porque el partido no estaba saliendo como debía.
O sea, de cara al futuro no hay por qué preocuparse porque esto encienda una llamita y fea.
Creo que es peor que quede lastre, creo que es peor que te lo guardes y que luego lo sueltes dos semanas después. Ah, es que te dije, no, yo creo que hay que ir de cara, hay que ser honesto, y Iñiguez lo ha sido. Bueno, a lo mejor la bronca había sido un poco peor, o ha sido demasiado fuerte a los ojos de la gente, pero yo creo que en un mecanismo interno vestuario no hay problema.
Akimisa, 2-0. Solo tres equipos en Le Plata con 2-0 y uno es Akimisa. A ver qué pasa con estos. A ver si nos vamos a tener que ilusionar mucho con Akimisa Carvajosa.
Veo a Borja en Lebor o de delegado de campo.
Borja, ¿qué pasa?
No, bueno, la verdad es que quitando el Gijón... Sí, es cierto que el partido fue complicado, era el primero, era la novedad, era un rival bastante, un quinteto muy muy bueno, con mucha calidad, y Melilla era todo lo contrario, era un partido complicado, lejos, un viaje largo, un rival también recién ascendido. Bueno, pues aprovechamos las oportunidades porque no se empezó bien, eso también hay que reconocerlo, pero el equipo poco a poco apretó los dientes, atrás empezó a defender, muy bien la dirección del partido por parte del cuerpo técnico que dio un giro completo tras el descanso, y bueno, una victoria muy importante que hay que sumar, ¿no?
Yo suscribo todas y cada una de las palabras que
Pues no suscribas
Borja.
Tanto.
No, lo suscribo porque es que creo que es importante recalcar dos cosas. Una, el viaje es larguísimo. Melilla está, bueno, no voy a decir en otro continente, pero sí lo está en otro continente.
Sí,
es España porque tiene que haber de todo en este país.
Sí.
Y creo que el trabajo, no solo del cuerpo técnico, del plan de partido, que fue perfecto, las rotaciones de Jesús Gutiérrez fueron extraordinarias y luego... Hemos hablado muchas veces aquí de Javier Barrueco, de nuestro preparador físico, del preparador físico del club, que es un fuera de serie, pues se demostró como la primera parte no está, a lo mejor no estuvieron al 100% físico, pero acabaron pasando por encima físicamente al equipo de Melilla.
Un paréntesis muy breve. Javier Barrueco, en la milagrosa recuperación de Santi Cazorla, tiene muchísimo más que ver que el mérito que le dieron después.
Así es, así es.
Esa es otra película. El tema, yo no sé, Capi, tú que eres más sincero, porque Borja... Con Carvajosa le puede un poco el corazón.
Sí, ¿sabes? Es más comercial.
Entonces, yo quiero saber si se ha puesto la venda este al principio de... Ah, bueno, hay que pelear por la permanencia y tal, pero en verdad Carvajosa está para algo gordo, ¿o no?
No, yo creo que no. Yo creo que la liga es muy cara, la liga es muy difícil, es muy larga. Fuera de casa cuesta Dios y ayuda a ganar, por eso es tan importante el partido de Melilla. Creo que encima los dos rivales a los que ha ganado aquí Misa Carvajosa son de su liga, por decirlo de alguna manera. Hombre, una vez se consiga la permanencia, ¿por qué no soñar con meternos en un playoff, meterse en un playoff y pelear, bueno, pues por hacer un playoff digno? Pero ahora mismo todo lo que no sea competir por la permanencia es un sueño. La plantilla está muy equilibrada. Ha fichado Jesús Gutiérrez mejor de lo que parecía en un primer momento, tengo que decirlo. Aquí hemos dicho que yo, para mí, me generaba alguna duda algún jugador, pero defensivamente el otro día estuvieron de 12, ¿no?
Es
de
10. Una plantilla completamente distinta a la del año pasado. Por desgracia, pues disfrutamos de unos pedazos jugadores el año pasado en Liga EVA, que quizás muchos de ellos eran incluso del Éforo. Entonces, la comparación que se hace, pues creo que es injusta, ¿no? Este tipo de jugadores son completamente distintos a los de la temporada pasada y ahí el trabajo del entrenador se está viendo según jugadores jóvenes con proyección, con mucha hambre, que eso es importante. No se ha fichado veteranos de ese perfil que vienen un poquito, lo que decimos vulgarmente, a atracar, ¿no? Sino más bien otro perfil de jugadores que, rodeados de un Mulero, de un Arturo y de un buen americano como Ilicainen, pues creo que, oye, que es un conjunto interesante.
Para que no se enfade Roberto Íñiguez y para repartir los elogios, Carvajosa tiene un pedazo de entrenador. A lo mejor por el ruido de la instalación, del suelo, de las quejas, no nos hemos acordado de él, pero Jesús Gutiérrez es un entrenador de sobra capacitado para esta liga y creo que espero que nos dure mucho tiempo.
¿Cómo es el, explicar muy rápido cómo es el sistema de ascensos, descensos? Es decir, del grupo de en Le Plata, ¿quiénes son los que entran en playo de ascenso?
Dos grupos de 14, oeste y oeste, dos conferencias. Si no recuerdo mal, pasan los ocho primeros. No recuerdo mal, lo que pasa es que juegan, claro, primero 26 partidos de liga regular. Después juegas o bien por ascender o bien abajo juegas un play-out. Es decir, estamos hablando de 32, 34 partidos, ahora hablo de memoria. Muchísimos partidos en una liga semiprofesional.
Y lo complejo encima es que tú arrastras las victorias contra aquellos rivales con los que compites.
Exacto,
en la segunda
un formato fase. Olímpico que llamamos en baloncesto.
O sea, es un poco similar a, salvo esto, de la NBA, dos conferencias, entre
sí,
los ocho primeros en play-off.
Exacto.
O al formato FIBA que tiene selecciones, que es parecido.
En la NBA juegas más contra los equipos de tu conferencia,
vale,
y cuentan más los resultados. Aquí cuentan, por ejemplo, los resultados de Gijón y Melilla, si acabamos los tres equipos
cuentan
en el grupo de abajo,
sí,
serán dos victorias.
Como
entonces es importante ganar y además ganar del máximo posible.
Pero si pasas al grupo de arriba y no está en Gijón ni está en Melilla, esos resultados no cuentan.
Pero estarás salvado, con lo que estarás de vacaciones en el mes de marzo.
¿Y para no descender?
Para no descender, sé que hay equipos que juegan un play-out de descenso y creo recordar que hay dos equipos o un equipo que desciende de cada grupo de manera directa. Habría que evitar en la medida de lo posible esos dos puestos.
Oye, quiero cerrar, porque hay que cerrar con la apertura del pabellón anexo a Bisburg, que estabais el mundo del baloncesto esperándolo como agua de mayo y por fin ha llegado. 200 niños, pero solo para Tormes y Avenida. Hombre, supongo que esto también... otras cosas, ¿o qué?
No, bueno, no solo para Tormes Avenida, al final si tú pagas o solicitas la instalación la puedes tener. Yo, bueno, la instalación es espectacular, desde puertas para afuera pues se ve una instalación en condiciones, unas canastas colgadas laterales, que siempre estamos con esta broma aquí en el ayuntamiento, aquí ya que estamos al lado de Carvajosa.
¿Pero qué te pasa con eso? Que siempre estás con el tema de las canastas laterales todo el rato.
No, bueno, pues que en algunas instalaciones hay verdaderos profesionales y en otros pues no se dejan aconsejar y hay un déficit de instalaciones y en lugar de rectificar y arreglarlo, pues parece que lo empeoramos, ¿no? Pero espectacular cómo ha quedado la instalación de Wisburg, la verdad.
Sí, sin duda. Y bueno, lo que le dices de Avenida de Tormes, yo creo que son los dos clubes que más demandaban esta instalación. Son los dos clubes de la capital de baloncesto que más niños tienen y obviamente el 90% de la ocupación va a ser para ellos.
Miguel, ¿qué te parece el asunto?
Bueno, fenomenal.
¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Muchas gracias por abrirnos las puertas de Adarsa. Es una pasada lo que tenéis aquí montado. Vamos a estar cada jueves aquí con vosotros, con los Mitsubishi, con los Mercedes. Vamos a hacer cosas muy chulas en la radio y con Ford, evidentemente. Y gracias, de verdad, Miguel, por abrirnos las puertas y por esta pasada que tenéis aquí, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por venir.
El próximo jueves estamos aquí otra vez en Adarsa. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde. Adiós.